Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ucrania se prepara para un posible ataque en fin de año con un plan de contingencia. Se han instalado carpas con generadores y calefactores para repartir comida caliente a los que no tienen luz. Manuel Ángel Gómez.
El Año Nuevo es una fiesta muy celebrada en Ucrania. Los ucranianos están convencidos de que habrá algún tipo de ataque ruso durante esas fechas, nos cuenta Roman Rubchenko, que vive en Kiev. Todo el mundo tiene allí un plan B por si hay un ataque. Los bombardeos han dejado sin electricidad y sin agua a millones de personas en Ucrania. La gente se queja de que hace frío, pero todo el mundo está encontrando la forma de solucionarlo. Hay centros en carpas cerca de refugios antiaéreos en los que hay generadores, calefactores y en los que reparten té y sopa caliente. En estos centros los ucranianos pueden entrar en calor y cargar sus dispositivos. En otros casos, para trabajar se turnan en casas de uno u otro amigo, dependiendo de los horarios de los apagones.
Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer invierno cuando no hay luz? No puedes salir a la calle porque las temperaturas bajan de los 0 grados, ni puedes ir a las cafeterías o a los restaurantes porque no pueden servirte un plato de comida caliente. Además, la amenaza de un nuevo bombardeo o la alerta de una sirena puede llegar en cualquier momento, pero es que en casa, si no tienes luz, tampoco puedes ver la televisión, no puedes cocinar, no puedes leer si estás a oscuras. Imagínate qué harán los niños o las personas mayores. Olena consiguió salir de Ucrania el pasado mes de abril y se ha instalado aquí en Madrid, donde ha podido mantener su trabajo. Ella es profesora y da clases de manera telemática, pero su marido, sus padres y sus suegros todavía permanecen en Kiev. Nos ha contado cómo pasan sus padres los días con los cortes de luz.
Mis padres se han comprado una radio de pilas y sí funciona, gracias a Dios, pues cuando no hay luz la escuchan. Mi padre ha empezado a tocar un instrumento musical, parece flauta, pero este instrumento musical es ucraniano, se llama sopilka. Y mi padre ha empezado a tocarla para poder hacer algo mientras no hay luz. Y como suena así bajito, no molesta a los vecinos.
En España llevamos 2 días hablando de medidas económicas enfocadas a aliviar las facturas de los ciudadanos, pero ojo, que con el nuevo año también van a llegar nuevos impuestos. Por ejemplo, nos vamos a encontrar como novedad el impuesto a las grandes fortunas. Por otro lado, el impuesto a la banca y a las eléctricas, con el que el gobierno pretende recaudar 3.500 millones. De momento, estos no te afectan, salvo que la banca o las eléctricas repercutan en ti su coste, algo que está por ver. Otro impuesto que vamos a pagar, en este caso todos, es el mecanismo de equidad intergeneracional, que pretende financiar de alguna forma el gasto en pensiones. Va a sustituir al antiguo factor de sostenibilidad y, en resumen, va a suponer un pago adicional de la cotización del 0,6% a la Seguridad Social. Es un 0,5% que asumen los empresarios y un 0,1% que asumimos los trabajadores. Y, por último, un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. El objetivo es reducir la contaminación, te puedes imaginar, y para ello se va a gravar con 45 céntimos cada kilo de envase de plástico de un solo uso. Luis Domingo tiene una fábrica de plásticos en Fuenlabrada, en Madrid, y no le salen las cuentas.
Si yo vendo un kilo de plástico y lo vendo a 2 euros, que es el precio a lo mejor base, por ejemplo, pongamos 2 euros, yo a partir del 1 de enero tengo que venderlo a 2,45. Pero yo antes vendía a 2 euros masiva, ahora vendo a 2,45 masiva. Eso significa que es un impuesto que a su vez está gravado con IVA, es un impuesto gravado con otro impuesto.
Ojo que a partir del 1 de enero también cambia el sistema de cotización de los autónomos. Juan Garrido es trabajador por cuenta propia en Albacete y reconoce que hay mucha confusión.
Hay mucho lío porque esto es un cambio que realmente yo creo que lo voy a dejar en manos de un gestor externo. Según he leído, va en función de los rendimientos que se va a obtener, del rendimiento que se obtiene. Es decir, que ya no es un valor absoluto como era antes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, hoy vuelve la Liga. A las 5 de la tarde tenemos un Girona Rayo Vallecano, a las 7 y cuarto tenemos un Real Betis Athletic Club de Bilbao y a las 9 y media Atlético de Madrid Elche. Todos partidos que podrás seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos una jornada más dispuestos a ponerle buena cara a este jueves. Para lograrlo, lo mejor es que comencemos, como siempre, con una noticia positiva. Y lo hacemos en Sudáfrica. Allí una mujer ha experimentado un verdadero milagro. Se trata de una abuela que con su pequeño sueldo como empleada del hogar mantenía hasta ahora a su hija, a su nieto y a un hermano menor. Agobiada por los gastos diarios, hace unos días decidió comprar un boleto de lotería. Se gastó el equivalente a unos 50 céntimos y rezó para que le tocara el bote que había esa semana. Con la esperanza de que le diera más suerte, guardó el resguardo en una Biblia. Y la verdad, tenemos que decir que le ha dado resultado. Aún no se lo puede creer, pero esta mujer es la ganadora de 4,5 millones de euros. Cuando acudió a comprobar el boleto, creía que solo había acertado 4 de 5 números y fue el lotero quien le informó de que no, de que era millonaria. Lo había acertado todo. Preguntada sobre lo que va a hacer ahora con todo ese dinero, la mujer lo tiene claro. Va a dejar de trabajar, se va a comprar un móvil, también una casa que tiene que tener 5 habitaciones y sobre todo jardín. Y se va a ir de vacaciones a Ciudad del Cabo. El dinero también lo va a utilizar para pagar los estudios de su hija y de su nieto. Y como decimos, es que hay veces que los milagros ocurren y la suerte se decanta del lado de los más necesitados. Ojalá siempre fuera así. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias. Aquí comienza Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este jueves, es 29 de diciembre del año 2022. Deja que te acompañe en estas dos próximas horas de radio para contarte cosas muy interesantes. Por ejemplo, este jueves vamos a hablar de la producción agrícola ecológica. Todos debemos ser conscientes de que la mayoría de productos que consumimos, especialmente los que vivimos en ciudad, están procesados o no tienen la catalogación de bio o de eco o artesanal. Sin embargo, cuando vamos al súper vemos muchas etiquetas con estos nombres. ¿Es verdad o solo es publicidad engañosa? Enseguida vamos a hablar de este asunto con un experto, pero tenemos más cosas que contarte. Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues como cada jueves en Poniendo las Calles, nos vamos a ir al cine. Nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de inteligencia artificial, una cinta de Steven Spielberg que nos mostró el futuro de la forma más descarnada sobre los riesgos de dotar de sentimientos a las máquinas. En nada conoceremos todos los secretos que esconde este rodaje.
Perfecto, enseguida vamos a conocer todo lo que esconde inteligencia artificial, pero tenemos que conocer también en este momento la previsión del tiempo para este jueves, porque hay mucha gente que está ahora mismo en su casa dispuesta a salir a la calle porque tiene que ir a trabajar o cualquier otra ocupación, como por ejemplo pasear al perro, que nos escriben muchos, y dicen, pero ¿qué hago? ¿Llevo un abrigo, una bufanda, los guantes, el paraguas? ¿Qué hacen, Diego?
Pues vea, para este jueves 29 de diciembre se esperan cielos cubiertos en la mitad noroeste peninsular, unos cielos que dejarán precipitaciones en algunos puntos de Castilla y León, pero que sobre todo afectarán a Galicia. En el repaso insular hay que destacar que en Baleares no se esperan lluvias, pero en Canarias sí que tendrán que mirar al cielo ante la posibilidad de precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas, tenemos las máximas en ascenso en el Bajo Ebro y el litoral valenciano y en descenso en Girona, el Atlántico Andaluz y en áreas de montaña del centro y el sur peninsular. Por último, el abrigo de oro de este jueves se lo lleva un día más Teruel, con menos 2 grados de mínima previstos para hoy.
Bueno, ya tenemos la información del tiempo. Gracias, Diego. Momento también de que escuchemos a algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo porque llamaron al teléfono gratuito del programa 950-6006. Si tú te animas, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor.
Buenos días, hermano. Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Aquí con la mercancía para el Mercadona.
Qué bueno, por favor, que eres de los de Acotral, ¿no?
Acotral, como la otra noche salió mi compañero de Huevar. Es que nos conocemos, nos olemos como el pescado gato.
¿Y vas con ilusión, vas contento o no?
Sí, vamos contento, con alegría, como todas las noches. Esto que no nos falte, ¿sabes, Pulpo?
Hombre.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pulpo, pues te puedes imaginar, y es verídico, y estoy en Almería, poniendo las calles.
Ajá.
Soy vigilante de seguridad.
Qué bueno. ¿Y a qué hora has empezado a trabajar, Sito?
Pues, Pulpo, empiezo a las 9 de la noche y acabo a las 8.
Ajá. ¿Cómo te encuentras, hombre?
Para hacer las horas que son, que a la... no lo llevo mal. Salí de Galicia y preparar a Valladolid y ahora voy para ir para las capitales.
Pues nada, sí, que llamado a mi madre si me da un diploma para mí.
Así
que
tú,
yo no tengo.
Tú el diploma y ya está. Y no nos cuentas nada, ni por qué estás aquí, ni qué haces, ¿no?
Pues nada, salgo de tiempo solo y nos vamos para Calera y Chozas, ahí a coger agua al manantial.
¿Y pero... qué llevas, un cubo?
No, tengo una garrafa aquí para llenarla. Poniendo
las calles. Bueno, si tú quieres ser como todos estos ponedores, solo tienes que llamar al 950-6006. Es el teléfono gratuito del programa y si entras en directo te vas a llevar ese diploma, como ellos ya lo tienen. Ahora sí, si me estás escuchando, son ya las 4 y 10 de la mañana, puntito de ser las 4 y 11. Y si me escuchas a esta hora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves. Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y te decía que vamos a hablar hoy en el programa de los productos bio, ecológico, natural, eco. Yo quiero saber cuántos de estos productos con esa catalogación entran en tu casa, porque es verdad que el bolsillo no da para todos. Cuéntanoslo en Facebook. De tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes con agua clara, tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada. Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada. Me perdí en tu vientre cuando aún dormías. La sorpresa abrió tus ojos.
Amor, 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 que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice
15 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Y hoy vamos a hablar de comida. Es raro en nuestro programa poniendo las calles. No es habitual que hablemos de comida. Nos encanta. Es algo que nos priva, la verdad. Y nos gusta comer bien y alimentarnos bien. Pero tenemos que reconocer que la mayoría de las veces compramos productos procesados. Es algo normal. Te pilla bien un supermercado y compras ahí el pan en vez de en un obrador. Por la general, la mermelada que compras suele ser la del supermercado. No vas a un lugar donde la hagan casera. Es algo normal. De hecho, sería prácticamente imposible abastecernos a todos con productos solamente artesanales, eco, bio. Pero vamos a hablar precisamente de ellos, porque yo, por ejemplo, tengo una pedrada con los huevos ecológicos. Diego, no lo puedo evitar. Claro. O sea, ya no me sabe igual, ni la tortilla de patata, ni los huevos fritos, otras cosas así. Las compro en el supermercado, pero el tema de los huevos, busco un sitio donde los tienen que sean de granja. ¿Tú te pasa con algo?
Yo, a mí
mis
me suegros
con el pan, por ejemplo.
A mí me pasa, pero es con el aceite.
Y a ti con el aceite.
Aceite de
oliva.
Sí,
claro,
virgen extra.
Claro,
sí.
claro.
A cada uno,
bueno, cada
le
uno,
da por una cosa.
A cada uno nos da por una cosa. Tenemos a Martín, que dice, bueno, pues según están los precios de todo, la verdad no me pongo a mirar nunca, nos dice Martín, de dónde vienen o qué etiqueta trae, porque la verdad que los que cobramos poquito, como nos ocurre a los vigilantes, pues no podemos tener muchos caprichos. Luego tenemos a Alonso, dice, yo consumo productos siempre de proximidad, pero eso no quiere decir que sean necesariamente eco o bio. Alguna vez compró algo de esa denominación, pero claro, los precios que tienen, nos cuenta también Alonso, que es lo que yo contaba al principio, dice, pues no facilita que puedas adquirirlos con frecuencia, porque el precio de estos productos es un hándicap. ¿Qué más nos cuentan los ponedores?
Pues nos escribía también Guadalupe Amado Picado, que nos dice que a ella lo que le gusta es consumir los productos naturales, como a todos, pero ella, por desgracia, no tiene huerto, como a muchos nos pasa. Entonces, lo que sí que suele comprar cuando los hay son los huevos de campo.
Claro.
Claro,
uh-huh.
Hace un poco como tú y como yo, que también a veces me pongo a comprar los huevos bio, que los prefiero también.
A buscarlos, ¿eh?
Claro,
hay veces que hay que buscarlos aquí en Madrid.
También nos escribía Aja Vigea y nos dice que en su casa procuran que todo sea de mercado y cuando van al pueblo hacen carga de frutas y de verduras. Ah, y los huevos también son de una vecina.
Muy bien. Bárbara dice, pues en mi casa todo es muy natural porque cultivamos nuestras propias verduras. Tenemos nuestras propias gallinas, tenemos árboles frutales y nuestro huerto de naranjas. Así que en mi casa, bueno, prácticamente todo es bio. Claro, bueno, es que no he comentado que los que lo tenemos un poquito más complicado en esta situación somos los que vivimos en ciudad.
Los de Madrid, sobre
¿verdad?
Todo,
claro,
una gran ciudad.
Sí, porque la gente que vive
en
pueblos,
pueblo,
pues tiene esta posibilidad. ¿Tenemos más mensajes?
Pues sí, también hay mensajes como el de Enrique Docel, que nos dicen que en su casa no son muy estrictos. Intento que sean los más naturales posibles, pero aquí no somos muy estrictos, entonces lo llevamos un poco mejor. Soy ponedor y muchas felicidades a todos. O el de Ramiro Cabalgante Méndez, que me ha llamado la atención, me ha sorprendido porque él dice que en su casa lo único bio que entra es el yogur.
¡Anda!
Fíjate, el yogur. No había leído otro comentario que dijera el yogur.
Bueno.
Muy bien. También Sonia Guzmán nos ha escrito, nos dice que ella tira por los huevos, las verduras de huerto y también por las frutas. O ex Eurotaxi Quiroga, José Ramón Rodríguez, que nos da los buenos días y nos dice que en su casa, de momento, siempre tiene todos los productos caseros. Tiene una suegra estupenda, él le lleva pan a ella y productos de su huerto para sus gallinas y ella, a cambio, le da los huevos. Dice que están las tortillas y los huevos rotos o a la plancha de vicio.
Que están buenísimos. Antonia María tiene la pedrada con el pan. Dice, yo no compro nunca el que está precocido. Y nos manda un mensaje Juan Luis Arroyo que dice, yo lo tengo con los huevos y con el arroz.
Con el arroz, fíjate.
Así que, bueno, es que ir al supermercado y cada uno tratamos de elegir lo que más nos gusta. Y hay cosas, bueno, pues que sabes que no tienen una gran calidad, pero lo mismo te gusta y te apetece y las adquieres. Y otras a las que te niegas. Hoy hablamos precisamente de eso y lo hacemos porque son las 4 y 19 de la mañana y estamos hartos de que nos inunden con etiquetas, con bolsas donde podemos leer casero, estilo artesano, ecológico, horneado, natural, sostenible. ¿Cuántos productos de estos metes tú en tu lista de la compra? ¿Sabes lo que estás comprando realmente? Bueno, hay que decir que España es el primer país de la Unión Europea en superficie de producción agrícola ecológica. Pero ¿hablamos de una moda o de un estilo de vida que ha venido para quedarse? En la tarde de COPE han hablado con Jordi Menéndez. Él es responsable estatal de la ONG Justicia Alimentaria. En primer lugar, nos va a resolver una duda que yo creo que todos tenemos. ¿Qué diferencia hay entre una etiqueta que pone bio, otra que pone eco y otra que pone orgánico?
En el fondo, ninguno. Ninguna, siempre y cuando tengan el etiquetado de ecológico, de producción ecológica de la Unión Europea, que es un etiquetado verde con una hoja, ¿no? Entonces, en el fondo, son diferentes orígenes de la palabra. Bio sería en francés, ecológico sería en inglés, pero viene a ser lo mismo. Son formas comerciales de decir lo mismo. Son productos que han sido producidos de una manera sostenible.
Claro, llegamos al sello. Es muy importante. ¿Qué tendríamos que saber identificar cuál es el sello de fiar y cuál no?
El único sello oficial en cuanto a productos alimentarios es el ecológico. El de la hojita verde que os decía, con el típico cuadrito verde, con la hojita verde, con las estrellitas europeas. Ese es el único sello que es el oficial, el que es público y oficial. El resto de sellos que existen, aparte hay algunos de denominación de origen, que son que tienen una serie de características, unos productos que tienen una serie de características propias de una región y que el Ministerio de Agricultura avala que se producen de esa zona, en esa zona en concreto.
Bueno, ya sabes, ponedor, nos ha quedado claro, tiene que ser un rectángulo con una hojita verde y que lleve las estrellas de la Unión Europea. Me causa más inquietud cuando en un paquete de pastas de té, por ejemplo, ponen la palabra artesanas.
Artesano es un reclamo más. Hay una gran preocupación por parte de las consumidores y consumidores de consumir productos locales que sean producidos de manera, pues eso, artesano, ¿no? Cercano a lo que sería tu alimentación más histórica, más vinculada a la familia, ¿no? El problema es que la regulación artesana depende de cada comunidad autónoma. No existe una sola regulación. Y en este caso, cada comunidad autónoma define de forma diferente lo que es artesano, ¿vale? Entonces, en este caso, que son unas pastas con industriales, te pone el reclamo artesano, tú estás contenta porque estás pensando que estás comprando algo más cercano a lo tuyo, más de familia, más de cocina, más de horno.
En el fondo, lo que está hecho es en un horno industrial. O sea que cuidado con estas palabras que nos acercan mucho al origen de los alimentos, pero luego hay que saber leer la etiqueta de verdad. Son puros reclamos.
La forma de que la industria alimentaria ha encontrado para que este consumidor, consumidora concienciada, compre ese producto, pues en el fondo es un cambio de piel con eso, con reclamos publicitarios.
Estamos con las pastas, pero vamos a mirar otro producto, el zumo de naranja. En este envase dice, por ejemplo, 100% exprimido, en otro 100% reciclable, en otro 61% de origen vegetal y menos emisiones de CO2. Claro, con esto te tienes que sentir súper ecológico.
Eres más que otras veces comprando otros productos, lo que pasa es que es lo mismo. Es decir, yo como consumidora veo ese envase, primero es lo que tú dices, ha hecho un cambio de piel esta marca a un color más marrón, más cercano, más rural, ¿no? Que eso te invita a comprarlo más. Y tienes tres sellos que en el fondo no sabes que son sellos de la marca, creados por un conjunto de marcas.
Y vamos a uno de los temas que genera más polémica, el de los panes. Es la palabra rústico. Rústico es una palabra que en el sentido de los alimentos pues no está definido.
Yo pongo esto porque al final lo que te genera es a ti creencia que estás de lo que estás comprando, pero no tiene ninguna regulación. Rústico no está regulado el concepto, entonces a nivel las empresas lo pueden utilizar como reclamo, es lo que te decía, ¿no? Es una forma de engañarte o de incitarte a comprar su producto. La forma de producir es un pan de molde industrial como el resto de... Habrá uno que te pondrá estilo artesano, otro que te pondrá más sostenible.
Y no abandonamos el pan. Hay otro tipo, el pan de molde, que dice que es de estilo natural. Vamos a ver esto qué significa.
El natural es un concepto que sí que está regulado, es que no puede tener sustancias aditivas asociadas, ¿vale? Entonces ahí no, básicamente lo que te dice es que es un pan que no tiene aditivos químicos asociados, pero todo el pan debería ser natural, ¿no? No te planteas que es un pan que tiene químicos, ¿no? O lo que tú piensas que estás comprando, que sería lo normal, sería eso. Lo preocupante es que el resto, tanto el rústico como el estilo artesanal, no te pone que es natural.
Mirad todas las palabras que vemos en los envases, que vemos en las bolsas de los productos que compramos y que, según nos ha dicho el experto, pues en muchos casos no significan nada. Desde luego es un lío. Entre lo natural, lo orgánico, lo bio y luego que no es así, al final no sabes lo que nos estamos comiendo en muchos casos. Nosotros desde aquí esperamos haberte aclarado al menos un poquito más esto y que no te dejes engañar. Importante esa etiqueta de la hojita verde. Son las 4:24 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn the music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home, with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. You when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes.
Siete minutos pasan de las 4 de la mañana. Seguimos poniendo las calles, leyendo lo que nos cuentan los ponedores, como Ángel, que dice: yo el jamón siempre de Teruel, bien seco y con muy buen sabor. O Taipan, que reconoce que él compra la fruta y la verdura en tienda de barrio. Dice: sé que vienen, que son productos de proximidad. Mi padre era frutero y sé perfectamente dónde compran las tiendas de mi barrio. Y también tenemos a Antonio Bastía, que dice: oye, yo estoy totalmente de acuerdo con Bea en lo de los huevos de granja. Tienen que ser siempre de granja, por supuesto.
Pues tenemos un montón de mensajes, Bea, y también nos ha escrito Lali Bello Vargas, que nos dice que en su caso los productos bio que compra son las verduras, las papas y demás. Suelen comprarlo en el mercado en su familia. Del resto, no suelo mirar, aunque a veces he de decir que con el queso también me pasa. O Beatriz Bueno, que nos dice que ella suele ir al mercado para comprar la fruta, la carne y el pescado. Le gustan los productos frescos y naturales. Y ahora te voy a leer un mensaje que me ha gustado mucho porque viene con foto incluida.
Oh, no.
Han juntado una foto.
Que a ver, ¿qué ha mandado?
Pedro Pablo García Martín, que nos daba los buenos días a todos los ponedores y nos decía que en su casa entran las hortalizas de su huerto, el aceite de sus aceitunas, la miel de sus abejas y el vino de sus uvas. Y nos ha dejado una foto preciosa de un panal de abejas. Y de ahí es de donde saca la miel.
Qué
o sea
bien.
Que, vamos, en su casa no falta de nada.
Sí, Ángel Ruiz también nos habla de la cuajada de leche con miel de mis cabras y mis abejas. Es decir, la cuajada la hace con la leche de sus cabras y la miel de sus propias abejas. A saber perfectamente lo que estás consumiendo.
Pues también nos ha escrito María Papía Arriero. Verduras y frutas del mercadillo que normalmente cultivan los propios vendedores. Se nota mucho la diferencia con las de los supermercados. Y ahí hay que darle la razón.
Claro.
Porque es verdad que estos productos, después a la hora del consumo, se nota mucho.
Claro. Rodirus nos acaba de escribir, dice: mira, ahí me pilláis desayunando. Yo no compro ningún tipo de bollería industrial nunca. Todo realizado en la pastelería de mi barrio. por ejemplo, las magdalenas o los ochos. Y ahora que viene el roscón de Reyes, todo lo compro en esa pastelería que sé de buena tinta que lo hace de manera artesanal, no en una fábrica en cadena, sino que tienen su propio horno. Uh-huh. Y nos manda buenos días y que tengamos un feliz jueves.
También Julián Ejido Rodrigo nos ha escrito para contarnos que en su casa son de jamón, queso, los petisue para yogures.
Anda.
Y para los nietos, claro.
Comprar los petisue. Oye, María José Martínez dice, vamos a ver, comer eco es más caro. Claro,
sí, ¿no? Es más caro.
Es ecológico, pero no es económico.
Claro.
Y eso es verdad.
Ahí
que cuesta, cuesta.
El juego de palabras bien traído.
Cuesta un poquito más caro. Juan Ernesto dice que el brócoli. Vicen dice, pues os tengo que reconocer que yo no me fijo en eso. Él no está atento a si el producto es ecológico o no. Bueno, son las 4 y 31 minutos de la mañana. Vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores para saber un poco qué tipo de productos consumimos, qué tipo de productos compramos. Pero es momento de que conozcamos las cositas que pasan por el mundo. Que estamos a 29 de diciembre y, oye, el mundo continúa loco.
El mundo continúa loco y una de las cosas que continúan locas o que nos traen más noticias curiosas son las redes sociales. Y es que han modificado nuestra vida por completo, hasta el punto de que algunos, vea, son capaces de mentir y de hacer creer que tienen una vida llena de lujos. Es lo que pensó, en este caso, Lisa Lee, una influencer que contaba con, atento al dato, 1 millón de seguidores.
¿Todo porque subía cosas de lujo?
1 millón de seguidores. Todo le iba genial, parecía que su vida era perfecta, tenía un montón de seguidores y, claro, no podía estar más rodeada de riquezas.
La sensación que daba, al menos.
Esa era la sensación, pero como dice el dicho...
Que antes se coge a un mentiroso que a un cojo.
Pues sí. Madre mía, es que las mentiras tienen las patitas muy cortas.
Las mentiras tienen las patas muy cortas y eso fue lo que le pasó precisamente a Lisa, nuestra protagonista. Su casera fue la que desmontó toda la gran mentira y resulta que Lisa vivía en una casa llena...
¡De mierda!
O sea, como un desastre. ¿Esto sabes con qué pasa mucho? Aparte de con las riquezas y demás, esto pasa mucho con los desayunos.
Con los desayunos.
Esta gente que manda el desayuno, ¿no? Bueno, con un kiwi.
Una tostada de aguacate.
Sí. Un té.
El huevo benedictino.
Unos huevos
benedictinos. Que ya me lo empiezo a creer poco.
Es mentira, no has
no
hecho
puede
eso.
Ser. Te acabas de despertar, 6 de la mañana, voy a trabajar. No me lo creo.
No te has puesto a cocinar. Y te suben esa foto. Y la realidad es que están con 4 magdalenas de bolsa, nunca mejor dicho, y un café mal puesto.
Sí.
¿A que sí?
Pasa mucho.
Eso con los desayunos es la clave.
Y pasa mucho con la felicidad. La gente parece que en redes sociales está, súper feliz.
Eso me parece normal. El igual que hace...
Mostrar el lado bueno.
Claro, hace 50 años tú hacías fotos de las bodas, pero no hacías fotos de los funerales. Pues que ahora en redes sociales muestres la parte divertida de tu vida. Pero el tema de los desayunos, esa gente levantándose un martes a las 7 de la mañana y poniéndose unos desayunos como si estuviera en Punta Cana. Que no es verdad, que no me lo voy a creer.
No nos lo creemos.
Que no te has partido el aguacate en cachitos milimétricos.
Todos los trozos iguales, no. Bueno, pues en el caso que estamos diciendo, el de Lisa Lee, la casera, como te decíamos, hizo un tour por la casa de la influencer y se ve que vivía rodeada de moho, de excrementos de perro y de basura. Ojo. Y además, para colmo, tampoco pagaba sus facturas. Así que la riqueza y el lujo, ahí ya quedaba claro que era inexistente. Al final, claro, Lisa Lee tuvo que dar la cara y se ha declarado responsable de todo ese desastre.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
No volverá a ocurrir y por eso el influencer ha eliminado varias publicaciones y se ha cambiado el nombre en las redes sociales.
Era una burda mentira todo lo que subía. Bueno, pues nada. Y encima una cochina.
Sí, eso aparte.
Porque ya no es no tener riqueza, es ser un poco higiénica.
Sí, un poco de organización y un poco de higiene. En fin, nos vamos a ir ahora hasta Inglaterra, Bea, porque te cuento, Louis Robertson es un niño de 14 años que vive allí, vive en Inglaterra, y resulta que este joven salió con sus amigos hace unos días y sus gamberradas se han hecho virales.
Claro, mira aquí las redes sociales de nuevo.
Tan virales que han acabado llegándole ¿a quién? A la de siempre, a su madre.
A su madre.
Que las madres no fallan.
¿Tú sabes qué ocurre? Que antes podíamos hacer alguna que otra trastada y le podía llegar edulcorada la anécdota a tu madre. Ahora, como lo grabe un amigo, te está viendo en vivo y en directo, ¿eh?
El vídeo tal cual, como fue.
Como lo grabe un amigo, lo suba a sus redes sociales, tu madre muy pilla a ella, que es lo que haríamos todas,
claro,
sigue a tus amigos en redes sociales.
son los mejores detectives las madres.
Y ya tienes ahí el lío montado
el
en casa.
El lío montado y así es gracias a este gran hermano del que hablamos y en el que vivimos. Resulta que Louis estaba con sus amigos en un banco tirando basura al suelo.
¡Pero qué cerdo es el tío!
¡Qué guarro!
Muy cerdo. Por allí cerca estaba un hombre que se dedica a subir información sobre el barrio a Facebook para mantenerlo seguro y limpio. Ya no fue un amigo, sino un hombre está ahí y bueno.
Al final lo cazas.
Sí, al final los pillaron, subió este vecino las fotografías y puso en la publicación el siguiente texto. Si estos niños son tuyos, espero que estés orgulloso de ellos. Seguro que tienen unos modales impecables en casa, pero en la calle tiran su comida y basura por todo el suelo. Cuando se les pide que la recojan, sueltan sapos y culebras por la boca y se van corriendo dejando todo allí.
Yo en estos casos soy de la opinión de más vale un ave rojo no que ciento amarillo. ¿Cómo? A mí no me vuelves a decir más
¿qué
esto?
Dicho es ese? A ver.
Bueno, pues que se suele decir que, ¿sí? que prefiero una colorado, que es que te pongan la cara colorada y ya acabas
no
con todo, que el ciento amarillo, que te vayas enterando de pizquitas. Entonces yo al niño directamente, según llega a casa, le digo, como a mí me vuelva a decir un vecino que has liado tú esta parda, te vas a enterar.
Claro, pues eso precisamente fue algo parecido lo que pasó cuando llegó Luis a casa. Cuando la publicación la vio su madre, al día siguiente mandó a su hijo recoger la basura durante todo el día en lugar de ir a la escuela. Además, subió unas fotos que demostraban que su hijo había recapacitado y había estado limpiando la calle durante todo el día.
Pues muy bien, muy buen castigo.
Muy buen castigo, muy buena respuesta de la madre. Y ahora, vea, escucha lo que voy a leer. Según un estudio, los padres pierden hasta 700 horas de sueño en el primer año de vida de sus hijos.
Como diría Almeida, como diría el alcalde de Madrid, pocas me parecen.
Pocas me parecen. No, 700 horas, Bea.
Y eso te ha dicho en el primer año.
¿En el primer año? ¿Cuántas has perdido tú? ¿700
pues,
por dos?
Imagínate, pues imagínate. El mayor tiene 10 años. Y todavía siguen dando de vez en cuando guerra.
Pues claro, pues es que al final solo se me ocurre este sonido que acabamos de escuchar para ilustrar este dato. Yo sabía, vea, que era agotador, pero nunca lo había cuantificado. 700 horas de sueño y así, de esa guisa, viene luego uno a trabajar.
Sí, claro. Los padres no tenemos, una vez que ya te incorporas al trabajo, no, a ti el bebé tiene año y medio, le están saliendo los colmillos. Se tira toda la noche
dando guerra,
toda la noche, pobrecitos míos.
Pues
y
sí.
Tú luego te levantas con tu mejor cara y te vas a trabajar.
Y
él se queda dormido, por cierto, que a las 7 cogen el sueño.
Y eso, lo que estamos comentando es si los problemas son solo durante el primer año. Pero hay niños que con 4 todavía no duermen del tirón, que eso es ya como las torturas de Guantánamo. Vamos, el cómico
tremendo.
Berto Romero, que tiene 3 hijos, explica perfectamente la situación.
No se sabe.
No se sabe.
¿Llora porque tiene miedo, hambre, pis o por putear? No se sabe.
No se sabe. El niño llora. No sabes por qué, pero el niño llora.
El niño llora, efectivamente.
Creo que nos tenemos que ir con la música, que me encanta la canción que traes hoy.
Nos vamos a ir ya con la música y escuchamos a Anastasia, porque el artista ha anunciado que actuará en España el próximo 17 de julio dentro de su gira 23 aniversario. Será precisamente en el Palacio Municipal del IFEMA de Madrid. Y días antes dará un concierto en Sevilla en el marco del Icónica Festival.
Perfecto, pues vamos con Anastasia.
Said how many times?
get over you. The way you gotten over me too, yeah. Seems like my time has come.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy, con Israel Remuñano.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
4:42 de la mañana, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Mami, no te vayas, por favor, mami, mami. Si me convierto como Pinocho en un niño de verdad, ¿podré volver a casa?
Aléjate de las ferias de la carne y de las multitudes.
¡No me queméis! ¡No me queméis!
Lo fabricaron como un niño para desarmarnos.
Por favor, conviérteme en un niño de verdad. ¿Puedes, Hada Azul?
Ya está aquí con un extraño traje plateado y moviéndose como un robot, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Bea, y gracias a ti por ayudarnos a no convertirnos en máquinas y a seguir siendo humanos.
¿Por qué nos traes hoy Inteligencia Artificial de Steven Spielberg?
Pues mira, porque hoy cumple 50 años nada menos ya. Uno de sus protagonistas, el actor, productor y director de cine y teatro Jude Law, que nació en Londres el 29 de diciembre de 1972. Desde 1987, que fue cuando empezó a actuar, pues ha participado en numerosas obras teatrales, sobre todo en comedias de William Shakespeare, es lo que más ha hecho, y en unas 80 películas, un poco más, entre las que destacan títulos como El talento de Mr. Ripley, con ella ganó el BAFTA en 1999 al mejor actor de reparto y fue nominado al Oscar, Cold Mountain, que fue también candidato al Oscar y al BAFTA por ella, El aviador, La huella, La invención de Hugo, la saga de Sherlock Holmes, Gran Hotel Budapest, o sea, películas muy variadas. Es curioso porque tiene dos premios importantes en Francia, se ve que le siguen de cerca, el César de Honor 2007 y además también es Caballero de las Artes y las Letras de Francia, que es un galardón de los mayores que puede recibir un civil, ¿no? Su caracterización de Gigolo Joe en Inteligencia Artificial, que le valió también la nominación al Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto, refuerza la altísima calidad artística y la gran hondura dramática de esta película, que marcó, en mi opinión, un punto de inflexión en la filmografía de Steven Spielberg, que siempre ha sido variada, pero ha ido por épocas, porque justo antes hizo varios dramas históricos seguidos, La lista de Schindler, Amistad, Salvar al soldado Ryan, y de pronto pasó a una etapa futurista, ¿no? A mí, en mi opinión, ahí, que es como se llama exactamente, A punto y punto, Inteligencia Artificial, es una de las mejores películas futuristas de la historia.
Y creo, Jero, que tiene que ver, que está muy relacionada con Stanley Kubrick, ¿no es así?
Sí, es así. Steven Spielberg culminó un viejo proyecto de ciencia ficción metafísica, decían ellos, ¿no?, que le ofreció su amigo Stanley Kubrick antes de morir en 1999. Lo habían estado hablando, la iba a elegir Kubrick, pero ya se puso bastante enfermo y unos años antes, yo creo que 4 o 5 años antes, le dijo, mira, vas a dirigirla tú. Kubrick había leído un artículo que se publicó en Harper's Bazaar en 1969, vamos, un relato corto más bien, ¿no?, que le entusiasmó al director de 2001, Odisea del Espacio. Era un relato de Brian Aldiss que en la traducción es Los últimos superjuguetes duran todo el verano. El propio Kubrick hizo un primer tratamiento y Ian Watson un primer desarrollo, ya un primer guión, digamos, ¿no? El tratamiento es como el guión sintetizado en un cuento, más o menos, ¿no? Al final, el guión lo firmó en solitario Spielberg, cosa que no hacía desde Encuentros en la Tercera Fase. Se supone que él potenció las referencias que ya había tomado Kubrick, a Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi, o sea, hay muchas referencias que ya estaban en los primeros escritos de Kubrick, ¿no? Y también a un manga, a un tebeo de estos japonés, Astro Boy, del japonés Osamu Tezuka, que Osamu Tezuka es uno de los pioneros tanto del manga como del anime, de la animación japonesa, es primera fila, ¿no? A la postre, la Stanley Kubrick Productions cofinanció la película junto con DreamWorks y la Ambly de Spielberg, el propio Spielberg, y por supuesto en los créditos finales de la película se dice para Stanley Kubrick, ¿no?
Jero, recuérdanos el argumento de AI, inteligencia artificial.
Pues mira, como en otra película de Spielberg bastante infravalorada, El Imperio del Sol, lo que hace Spielberg en inteligencia artificial es relatar un traumático proceso de endurecimiento y maduración de un niño. Yo creo que porque se siente muy identificado con la infancia dura que él sufrió, ¿no? Aquí está ambientado en el siglo XXII, que ya está marcado, según el guión, por un tiránico control de la natalidad de los que se llaman Orga, que son los seres orgánicos. Hay un desarrollo espectacularísimo de los Meca, que son los seres mecánicos. Y luego el deshielo de los polos ha sumergido bajo el mar a ciudades como Nueva York, Venecia, Ámsterdam, o sea, que es un futuro apocalíptico, una distopía, como se dice, ¿no? Y entonces, en una pequeña ciudad estadounidense, pues ahí aparece un niño llamado David, que lo interpreta Haley Joel Osment, que en realidad es un niño robot de última generación, capaz de razonar, de tener sentimientos, de amar y ser amado, en fin. Es adoptado por un joven matrimonio que lo interpretan Frances O'Connor y Sam Roberts, y que están los pobres traumatizados, ¿no? Porque ha quedado su hijo Martin, que lo interpreta Jake Thomas, en un coma supuestamente irreversible, ¿no? Es su hijo biológico, ¿no? Y le conservan crionizado por si en algún momento se encuentra una cura a la enfermedad que tiene, ¿no? Una vez que la madre activa el dispositivo afectivo de este niño robot, de David, su integración es perfecta, es un tío genial, pero de pronto el hijo biológico sale misteriosamente del coma y comienza a tratar a David como si fuera un simple juguete, ¿no? Caso provoca una situación insostenible en la familia y entonces en una secuencia que en mi opinión es durísima y magistral, ese hijo cibernético es abandonado por su madre en un bosque con la única compañía de otro muñeco con sentimientos que se llama Teddy, que es la voz del actor Jack Angel, que es un oso de peluche capaz de razonar y moverse también, ¿no? Entonces, desde entonces, el mentor de David y de Teddy será Gigolo Joy, que es el personaje que interpreta Jude Law, que es un meca del amor, que procura placer sexual sin complicaciones biológicas ni morales, ¿no? Como ves, este radical planteamiento hedonista ha deparado en el futuro la construcción de robots de ambos sexos que llenan terribles ciudades de neón enormemente deshumanizadas, como Roach City, donde llegan allí David y Gigolo Joy, después de estar al borde de la destrucción en una dantesca feria de la carne, que es una especie de espectáculo de estos morbosos donde mecas mutilados y abandonados son salvajemente destruidos por una turba de orgas ávidos de morbo y tal. O sea, es un futuro terrible el que pinta la película, pero eso, David con todas estas cosas va adquiriendo una madurez enorme para enfrentarse a su propia identidad y a su destino, que quizá encuentre en la ya sumergida Nueva York. O sea, duro.
Muy dura esta película. ¿Qué tal acogida tuvo en su época Inteligencia Artificial?
Pues mira, se presentó en el Festival de Venecia 2001 con críticas bastante positivas, pero variadas. Y recaudó en todo el mundo casi 236 millones de dólares. Más del doble de los 100 millones que costó. O sea, fue rentable sin entusiasmo. Tampoco recibió muchos premios, 2 nominaciones técnicas a los Oscars, otras 3 a los Globos de Oro, aunque en los Globos de Oro sí que optó a Mejor Director y Jude Law a Mejor Actor de Reparto. Y otra al BAFTA a los efectos visuales, o sea, se quedó en un ámbito más técnico. Y la crítica la infravaloró, aunque la trató bien, la infravaloró desde el primer momento y lo sigue haciendo, en mi opinión. De hecho, en Rotten Tomatoes ahora mismo son positivas el 73% de las 190 críticas seleccionadas, y que le dan a la película un 6,6 sobre 10. A mí me parece muy poco. Yo le subiría 2 puntos, hasta un 8,5, porque en mi opinión es un análisis lucidísimo de este de lo que nos depara el individualismo hedonista en el que estamos en las sociedades desarrolladas. Creo que es desolador, pero muy interesante para hacer un análisis de cómo somos ahora mismo. Además, es enormemente oxigenante la apertura a la trascendencia religiosa que plantea Spielberg a través del Hada Azul de Pinocho, a la que compara en algún momento a la Inmaculada Concepción. O sea, hay una iconografía religiosa, sobre todo en la recta final, que en mi opinión el desenlace y el epílogo, porque tiene como dos finales, son antológicos. Han sido muy discutidos, pero interesantísimos. De hecho, el guionista Ian Watson, que fue el autor del primer guión, dice: algunos críticos creyeron que los seres estilo Giacometti de los últimos 20 minutos eran alienígenas, cuando en realidad son robots del futuro construidos por los robots ya vistos en el film. Y pensaban que los últimos 20 minutos fueron una adicción sentimental, que es como decían los críticos de Spielberg, cuando esas escenas, filmadas muy fielmente por Spielberg, son exactamente lo que yo escribí para Stanley Kubrick, tal y como él quería. Es muy interesante porque ese final, en el fondo, lo que viene a decir es que si los robots son una obra humana, los robots naturalmente también tenderán a ser religiosos. Es interesantísimo el planteamiento y es de las pocas películas que ve así la religión en el futuro. El propio Spielberg decía: lo realmente gracioso es que son mías todas las partes de inteligencia artificial que la gente cree que son de Kubrick, y son de Stanley Kubrick todas las secuencias por las que me acusan de edulcorante y sentimental. Teddy, el osito de peluche, era de Stanley. Los últimos 20 minutos fueron totalmente de Stanley, al igual que los hogareños primeros 40. Stanley hizo las partes más dulces de ahí, no yo. Mío es el centro oscuro del film, la feria de la carne, que realmente es una secuencia espeluznante. Por eso Stanley quería que yo hiciera la película. Será al revés, Stanley quería que endureciera un poco Spielberg la película. De hecho, fíjate que tras revisarla años después de su estreno, por lo menos dos prestigiosos críticos, Roger Ebert y Mark Kermode, rectificaron sus críticas e incluyeron la película entre las obras maestras de Spielberg, lo cual les honra porque es un detalle de humildad intelectual no muy habitual. Yo he de decir que desde el principio me gustó muchísimo esta película.
Jero, ¿qué tal fue el rodaje?
Pues mira, se inició el 21 de agosto de 2000, rodaron 2 semanas en el Parque Regional Oswow de Oregón, pero casi todo lo demás se filmó en los estudios de la Warner y en el Spruce Goose Dome de Long Beach, en California. Spielberg copió de Kubrick el secretismo que siempre aplicaba a sus películas. De hecho, no dio el guión completo ni al reparto ni al equipo técnico, prohibió la presencia de periodistas en el set y además hizo firmar a los actores unas cláusulas de confidencialidad férreas durísimas, ¿no? Fue consultora técnica, una experta social en robótica, Cynthia Bezeel, y luego, para mejorar su apariencia no humana, porque claro, debían parecer robots de alguna manera, todos los días se afeitaba cualquier parte de la piel expuesta de Hadley y Joel Osment, cara, brazos, hermanos, etcétera. Fíjate, un rollo todos los días. Además, él y Jude Law reforzaban esa apariencia plástica y robótica con maquillaje prostético. Osment sugirió a Spielberg una cosa que es muy de buen actor, que es que su personaje no parpadeara, porque sería un modo de reforzar que era un robot, ¿no? A Spielberg le gustó tanto la idea que la amplió a los demás androides, lo cual era un esfuerzo para todos los actores que hacían de androides, claro. Pero tiene el detallazo del gran director de que David al final parpadea un poquito, que es cuando algunos le perciben como un niño de verdad. Luego hubo amputados reales que interpretaron a los robots sin alguna extremidad, y luego el diseñador de vestuario, Burt Ringwood, que es prestigiosísimo, es el que hizo Troya, por ejemplo, estudió a los peatones de Las Vegas Strip para diseñar el look de los extras en esa ciudad tremenda que se llama Road City en la película. Seguramente Inteligencia Artificial es la última gran producción donde pueden verse las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, incluso dentro de 2000 años, porque las presentan al cabo de los siglos y tal, y siguen estando allí. Y es que, claro, se estrenó el 26 de junio del 2001, 2 meses y medio antes del 11S, ¿no? También fue pionera la película en el estudio virtual, que es una técnica que permitió a Spielberg, por ejemplo, caminar con su cámara por una versión virtual de esa ciudad, de Roach City. Se usó el escenario lleno de agua de la tormenta perfecta, que se había rodado en el año 2000, para el mundo inundado del futuro. Y luego el prestigioso Stan Winston, que es uno de los mejores especialistas en el mundo de Animatronics, pues dice que de todos los robots que él diseñó, el más difícil fue el osito, porque le obligó a ampliar el equipo. Era un bicho de un metro y tenía que tener un montón de gestos muy diversos y era muy difícil de animar.
Vamos a ir terminando, Jero, pero antes dinos algo de la banda sonora de Inteligencia Artificial.
Pues mira, fue compuesta por John Williams, el maestro John Williams, colaborador habitual de Spielberg, del cual ya no vamos a decir a estas alturas nada nuevo, ¿no? Sí que hay que decir que en ella Lara Fabian interpreta dos canciones, Josh Groban otras más, que están bastante bien, y fue idea de Stanley Kubrick incluir a la banda de metal industrial Ministry en la Feria de la Carne. O sea, quien está interpretando esa canción es esta banda sonora. Era un gran admirador de ellos, es divertido porque un día llamó al cantante principal, al Joel Gersen, para preguntarle si le gustaría estar en la película. Claro, dijo, soy Stanley Kubrick y me gustaría que estéis en la película. Él pensó que era una broma y le colgó. Eso lo contaban luego después. En fin, son las cosas que pasan en el cine.
Estas cosas del cine que nos encanta, sobre todo que nos las cuentes. Bueno, Jero, vamos a seguir la semana que viene. Gracias, de verdad, por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Me marcho a una terapia de grupo de robots en plena crisis existencial. Cada vez somos más.
Adiós, cuídate, que nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Luces
Llegamos así a las 5 de la mañana. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora hablaremos sobre el peligro de las redes sociales entre los jóvenes. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.